Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Este programa de radio lo que hace es, hacerle la cobra a las malas noticias, hacerle la cobra a la política y esos malos rollos que se viven en cualquier parte del mundo. Nos fijamos en las cosas positivas. Quiero mandar un abrazo a un par de guardias civiles que nos acaban de escribir, que están en Córdoba, que dice que están de patrulla, que están escuchando el programa y que nos mandan un saludo y un abrazo y que nos desean que vaya bien este miércoles. Así que un abrazo bien fuerte a los guardias civiles. Fíjate, los ponedores saben que en este programa intentamos huir de la política. Realmente nos repatea hablar de ellos, pero hay días en que no podemos estar, pues, alejados de la actualidad. Yo creo que es necesario que hagamos esta reflexión. Y la verdad que desde el lunes toda España está mirando a Cataluña. Esto es así. Y ciertamente lo es porque apena mucho ver la imagen que algunos están dando de esta comunidad autónoma, tan querida, por cierto, por todos. También duele ver cómo algunas personas relevantes de nuestro país lo están desprestigiando gratuitamente. Y el mayor ejemplo nos llega del mundo del fútbol. Estamos hablando de Xavi y también de Guardiola. Hoy nuestro compañero Paco González no podía expresar mejor lo que todos sentimos cuando escuchamos a uno de los mejores jugadores españoles que hemos tenido y a uno de los mejores entrenadores del mundo. Esto que vas a escuchar lo hacía Paco González en Tiempo de Juego.
El problema con Xavi y con Guardiola es que uno habla de vergüenza y el otro pide socorro internacional, dejando la imagen de España por los suelos para quien les escuche y no conozca nuestro país. Por mí, si Xavi y Guardiola son independentistas, magnífico. Vuelvo a repetir que en sentimientos nadie puede convencer a nadie, pero que no difamen, que defiendan sus ideas sin insultarnos a los demás. Xavi y Guardiola están unidos por algo. En su día se vendieron al petrodólar de Qatar. Se puede decir, por lo tanto, que son unos vendidos. Xavi dice que en Qatar se vive mejor que en España. Yo no lo sé. Igual tiene razón. Por cierto, él vive allí porque pasando más de medio año no se pagan impuestos. Todo un ejemplo de compromiso con Cataluña y con su país. Ni Guardiola ni Xavi piden ayuda internacional por la discriminación de la mujer en Qatar. Y evidentemente por la falta de democracia. Es jodido que haya democracia porque no hay elecciones. Está bien. Vivimos en un mundo donde manda el dinero, pero si, como Xavi y Guardiola, te has vendido al petrodólar, por lo menos no des lecciones morales. Ni una más, por favor. No difaméis más a España, por favor. Xavi y Guardiola, seguid a lo vuestro. Sois unos lamejeques. Lamejeques. Eso es lo que sois. A seguir lamiendo.
Pues realmente suscribimos todas y cada una de las palabras, Paco. De verdad, todas y cada una de tus palabras. España tiene defectos, está claro, muchos. Pero este desprestigio gratuito, basado en premisas falsas, viniendo además de personas que demuestran dudosa ética al vivir del cuento del que viven, realmente no deja de dar pena. Mucha pena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Qué a gusto me he quedado, de verdad.
Bueno, más a gusto se ha quedado Paco González.
De verdad, suscribir esto y de verdad, y que se exprese también y que se cuente de esa manera y diciendo tanta verdad.
Lo más importante es que el problema no es ser independentista. Hay mucha gente independentista que dice, oye, pero yo adoro España, que España es preciso. Claro. Pero a mí me gustaría que Cataluña fuera un país. Oye, vamos a ver, es que, pues estupendo, no pasa nada. El problema es faltarnos al respeto.
Está
a todos.
Claro.
Es que dicen que estamos en una dictadura.
¿Dictadura? ¿Pero qué dictadura?
En una dictadura. Madre mía.
Qué barbaridad.
Lo que hay que escuchar.
Qué barbaridad. Bueno, tenemos un montón de cosas que contar en este miércoles 16 de octubre de 2019 en Poniendo las Calles a los Ponedores hasta las 6 de la mañana. Vea, ¿qué les vamos a adelantar
pues
ahora?
Pues mira, lo que vamos a hacer es invitarles a que se pongan una serie, porque viendo lo que estamos viendo en la televisión, dan ganas, de verdad. Durante mucho tiempo, las series fueron como una categoría inferior en el mundo de la ficción. El cine siempre ha sido como el hermano mayor, ¿no? Pero desde hace un tiempo han ido subiendo posiciones y hoy están a la par. Y en algunos casos, hasta con mayor prestigio que el séptimo arte. parte. Para entender todo esto, no hay que olvidar cuáles fueron los comienzos de las historias en capítulos que poco a poco fueron sembrando para llegar al momento actual. Por eso nos gusta repasar el presente, el pasado y el futuro de este formato televisivo que tanto éxito tiene. Y es que hay una serie para cada generación o para cada gusto. Hoy repasamos una de ellas. Y con Alfonso García vamos a hablar de cuestiones como, por ejemplo, que la Comisión Europea ha alertado a España de la falta de seguridad en nuestros túneles. Esto hay que mirarlo.
Bueno, a ver qué nos cuenta Alfonso, sobre todo porque, insisto, hay un montón de gente que va escuchando el programa ahora mientras está trabajando. Pues mira, en un Cabify, por ejemplo, Florian dice, soy nuevo, trabajo de Cabify, saludarme, por favor, soy dominicano. Pues Johnny Florian, un abrazo bien fuerte, bienvenido a esta comunidad de ponedores. Te vas a sentir como en casa, aquí hay un montón de currantes, mucha gente que está trabajando y que está ahora mismo pues haciendo labores de movimiento de personas, como tú, un taxi, un Cabify y un Uber. Oye, aquí somos todos hermanos y nos respetamos, así que de verdad, Johnny Florian, bienvenido a esta comunidad. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues mira, tiempo inestable para este miércoles, lluvias fuertes y persistentes con posibles tormentas en Galicia, en el Cantábrico Occidental y en el noroeste de Castilla y León. Posibles precipitaciones también, aunque un poquito más flojas, en algunas zonas de Castilla y León y en Cantabria. En Canarias, cielos nubosos con posibles chubascos en las islas de mayor relieve. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en toda la península y también las mínimas en el noroeste peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Antonio Esparcia, te doy las gracias porque me acabas de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te doy las gracias y te doy la bienvenida a este programa de radio, al igual que a Ramón Vicedo y también a David Martínez Gómez. Son ponedores que, pues se unen a nuestra comunidad y nos demuestran que también ellos aportan para construir esta jornada del miércoles 16 de octubre. Un montón de vosotros nos dejáis notas de audio en nuestro WhatsApp en el 662-942-605, notas que recogemos, que las preparemos para emisión y que os escuchamos ahora.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Aquí llegando a Madrid, venimos de Alemania y con la rosca. Un abrazo muy grande, te escucho todos los días, da igual que estés de día o de noche, me da igual, siempre te escucho y para mí es un orgullo y un placer escucharos, y cada vez que te despides con el Viva España se me rizan los pelos. Un abrazo muy grande a todos tus oyentes. Un cordobés. Soy ponedor.
Gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Antonio de Alcalá de Henares con la rosca por tierras castellanas. Oye, un saludo a Nacho de Cáceres. Gran fin de semana, gran festín que nos pegamos en el Campi Las Catalinas. Un ponedor más. Y Pulpo, sí, otra semana que no veo a Marea por ningún lado.
Anda.
Pero bueno, tienes razón, dijiste la próxima semana. No cuál de las semanas sería la que lo vas a poner. Pero bueno, mi recomendación, la canción Gindama del último disco. Venga, vamos allá, viva los Marea y soy ponedor.
Muchas gracias,
buenos
hermano.
Días, Pulpo.
Hola.
Aquí, camino del trabajo, escuchando a Depeche Mode, lo
sí,
máximo.
Señor.
Desde Valencia.
Bien.
Venga, un abrazo muy fuerte. Soy ponedor.
Gracias.
Hola, buenos días.
Hola.
Pulpo y compañía.
Buenos
soy
días.
Coco. Nada, Pulpo, que deciste que ya recibí el diploma y como te dije en algunos audios anteriores, que lo iba a poner en la luna del camión para que lo fuera viendo la gente. Bueno, pues misión cumplida.
Ah,
ya lo
bien.
Tengo puesto. Venga, pues nada, aquí vamos camino de Alicante a la altura de Caudete, Fuenteliguera. Así es que vamos para allá despacito, que está haciendo mucho aire por aquí. Bueno,
vaya.
Pues nada, un saludito para toda la gente que escuche el programa.
Ajá.
Y en especial para mi hermano, que esta semana lo tengo de noche. Esta semana está cubriendo la ruta Sevilla-Madrid con correos, ¿vale?
Gracias.
Venga, Lucho, un saludito y ha pasado buen día.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí el Mingui. Venga, vamos con la faenita llegando aquí a Los Cáceres. Vamos a ver si descargamos ya el furgoneto y nos damos la vuelta para allí, para el punto rojo. Venga, que un saludito de aquí para vuestro equipo y nada, que me alegra mucho oíros por la noche, me da mucha compañía.
Qué bien.
Venga, un abrazo.
Gracias.
¡Soy ponedor!
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Buenos días, Francisco.
Hola. Hola, Francisco.
Taxista de Ceutí, camino del aeropuerto recibiendo la noticia de mi segundo nieto.
Toma ya.
Por supuesto, oyendo, poniendo las calles. Toma. Buenos días a todos, ponedores.
Buenas
gracias.
Noches,
felicidades.
Pulpo.
Hola.
Tenía los gallumbos largos, pero vamos, que me ha dicho la parienta que ya me los ha comprado, porque como ya viene el fresquito, para que vaya calentito.
Di que
venga,
sí.
De un ponedor, el pelie. en ruta.
Buenas noches. Gracias, ponedores, desde Palencia.
Hola.
4 graditos.
¿Por qué en los Muchas coches gracias. Negros las palomas cagan blanco y en los coches blancos cagan negro? ¡Soy ponedor!
Madre mía, esto es un no parar de mensajes y de todo tipo de preguntas. Muchísimas gracias. 662-942-605 es nuestro WhatsApp, donde nos puedes dejar mensajes y nosotros al día siguiente pues los vamos escuchando. Por cierto, son las 5.16, las 4.16 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Me acaban de mandar una foto desde la Feria de Jaén, desde la caseta La Tortuga Azul. Un montón de gente saludando, mirando a la cámara, un montón de ponedores. Y de verdad que muchísimas gracias por escucharnos, por mandarnos esa foto donde se ve un montón de alegría y de buen rollo. Y eso a mí me encanta. Ahora, Carlos Cano.
En la noche de luna y clave, Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado. Por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, porque me falta su boca. Fado, porque se fue por el río. Fado, porque se fue con la sombra.
Cómo emociona escuchar a Carlos Cano y esta gran canción, ¿verdad que sí? Los ponedores también tenemos derecho a recordar estas canciones. Y los ponedores tenemos derecho a escuchar a estas horas grandes obras musicales. De verdad, te lo digo con todo el corazón. En Facebook hoy te estamos preguntando cuál es tu profesión, cómo estás poniendo las calles, desde dónde además. Hay un montón de mensajes, 100 y pico mensajes. Es una barbaridad. Vamos leyendo poco a poco, dice Bea Pulpo, yo no quiero repetir profesiones. La verdad que hay un montón para escoger.
No, no, es que no tendríamos ni por qué repetir. Por cierto, tengo a Teresa, que ahora mismo no nos ha dado su profesión, pero sí lo que está haciendo mientras nos escucha, que también es muy importante. Dando el biberón a mi bebé. Vivo en Versalles,
hombre, claro.
Y no sabéis lo que me acompañéis estas madrugadas. Muy de acuerdo, por cierto, con lo que ha dicho Paco González. Nacho Martín, preparando la hostelería del Parque de Atracciones de Madrid con mi compañero Víctor Fontecha. Empezamos a las 4:30 y la verdad, así de noche. Y con la decoración de Halloween que tenemos, pues da un poquito de... canguelillo. Soledad Mestre, yo en un asador de pollos,
wow.
Los preparo para asar.
Wow.
Pedro Biel, autónomo carpintero, madrugando cosa buena. Federico Arquillos, desde Lérida, pasando momentos difíciles. Trabajo en el departamento de calidad y medio ambiente de mi empresa, que es una constructora.
Uh-huh. Es increíble, Rafael. Antonio Sánchez, desde el Algar, Sánchez Panadería, como siempre con nosotros, haciendo pan, nos manda una foto. Este pan, yo ahora mismo pagaría ahora mismo por ese pan con aceite.
Por Dios.
Un aceite de oliva virgen extra con un pan recién... Yo creo que no está ni tostado. Estará tan recién hecho...
Que no hace falta,
que no
calentito.
Hace falta, está calentito todavía, es maravilloso.
Y a eso le pones por una lonchita, con una lonchita de jamón.
De jamón de York, sí, o de jamón ibérico.
O de jamón ibérico. Y ya, ¿para qué quieres más?
Como diría Sánchez en Extremadura, de jamón serrano.
De jamón serrano.
Hay que ser cenutrio, ¿eh? De jamón serrano. De verdad, de verdad.
Lo mismo lo que come Sánchez,
ya,
jamón serrano.
Ya, no ha comido de eso
no
nunca.
No ha comido de eso nunca. Oye, José Moro, legionarios desde Ronda.
¿En serio? ¿El legionario es escuchándonos ahora?
¿Qué te parece?
Qué fuerte.
Bueno, Jesús Gabriel también. Cada madrugada voy desde Coto, Villacastín, Segovia, una fábrica de sistemas de fijación en Madrid para comprobar que todo sale bien. Trabajo en el departamento de calidad y verifico que se cumplen todos los controles y también compruebo que funcionan bien.
La labor de los ponedores de calles, de la gente que vive al revés, de la gente que hace cosas mientras los demás duermen y que cuando los que duermen se despiertan, está todo funcionando gracias a la labor que los ponedores han estado realizando. Así que a los currantes, un abrazo bien fuerte. A las 5:21, las 4:21 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Un ratito antes está con nosotros para recibir la del pulpo, pero Tony Cerdá ya conoce alguno de los temas que va a tocar Carlos Herrera esta mañana. Tony, buenos días.
Buenos días, pulpo, ¿qué tal?
¿Qué podemos destacar?
Pues hoy hablaremos otro día más de las protestas en Cataluña por la sentencia del procés, que ayer pues dejaban incidentes en frente de la delegación de gobierno en Barcelona, disturbios, enfrentamientos entre policía, entre Mossos de Escuadra y manifestantes. Bien, pues ayer fueron 25 detenidos en las protestas durante el martes, 74 heridos, que junto a las protestas del lunes ya son más de 200 atendidos por sanitarios en esas protestas por la sentencia del procés. Hoy, para hoy, está previsto que se inicien las marchas de la libertad organizadas por la Asamblea Nacional de Cataluña, que salen a primera hora de esta mañana en Girona, Tarragona, Vic, Berga y Tárrega, 5 localidades de Barcelona, y que llegarán a la capital el viernes. Recorrerán 100 kilómetros en tres etapas, coincidiendo con la jornada de huelga general convocada para el viernes. En Barcelona no hay tanta planificación porque Tsunami Democratic no ha especificado dónde ni cómo, pero los manifestantes sí que han confirmado que continuarán con las protestas. También hablaremos de Ryanair, porque acaba de anunciar la aerolínea irlandesa que va a despedir a 432 personas en España, tripulantes de cabina 327 y pilotos 105 en las bases de Canarias y de Girona. Sin duda, pues una mala noticia para el empleo aeronáutico en España. Y también hablaremos de esa situación que vive el Mar Menor, estado de aguas contaminadas, con 3 toneladas de peces muertos y un desastre ambiental bastante notable. Y para hablar de ello, Carlos Herrera entrevistará a Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Estos temas y más de la actualidad los analizaremos en tiempo de tertulia con Gloria Lomana, Salvador Sostres y José María Fidalgo.
Jolín, qué bien viene el programa también hoy. Qué barbaridad, Tony, muchísimas gracias.
A ti, pulpo.
Que tengas un gran día, hermano. 5:23, 4:23 de la mañana en las Islas Canarias. 16 de octubre, es miércoles, Santos Margarita María de Alacoque, consagrada Edubigis y Gerardo Mayela, religiosos. Bueno, los ponedores habéis elegido a Depeche Mode como artista de la semana. Todos los días de esta semana, a esta hora, escuchamos una gran canción de esta banda. La que hemos elegido hoy, pues hombre, yo creo que es uno de los éxitos más mencionados y sonados de los Depeche Mode. Vamos a escuchar el Personal Jesus. Se publicó en Reino Unido el 29 de agosto del 89, fue el primer sencillo y el adelanto de su álbum Violator de 1990. ¿Dónde estabas tú en el 90? ¿Dónde estabas tú? ¿Recuerda dónde estabas tú en el 90? ¿Y dónde estabas tú mientras sonaba esta canción que enseguida va a comenzar a sonar en Poniendo las Calles? Es verdad que la canción se volvió un éxito mundial junto con el sencillo que seguiría a la publicación de esta canción, el Enjoy the Silence, por ejemplo, y probablemente se trate de la primera canción del grupo en que se usa la guitarra como instrumento principal, ya que hasta la fecha la formación había hecho marca por su sonido electrónico. Una gozada escuchar a esta hora los Depeche Mode, un premio, un regalo escuchar el Personal Jesus. Si puedes, sube la radio. You're wrong, personal. 5:27, hora menos en Canarias. Depeche Mode, artista de la semana en Poniendo las Calles, semana dedicada a un artista internacional, con lo cual la próxima semana nos toca elegir un artista nacional, o por lo menos que cante en castellano. Ponedores, hay que elegirlo. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Si te apetece hacerme alguna recomendación, pues te atiendo encantado. 662-942-605. Cuéntame ahí qué artista te gustaría para la próxima semana que fuese el elegido, cantando en español. Javier Romero dice: buenos días, familia ponedora. Yo desde La Rioja me dedico a crear recetas de cocina para mi programa de televisión y los diferentes canales de internet. Doy trabajo directo e indirecto y soy una de las personas más felices del mundo con su trabajo. Javier Romero, Cocina Familiar, te mando un abrazo y mi admiración.
JC de los Santos dice que está cuidando de sus nietos, Pedro González, para fabricar la auténtica torta de aceite SN Martín de Porres en la Ciudad del Sol, en Écija. Soy ponedor para eso. Y Antonio Gilabert, soy conductor de autobús en Mogón, en Jaén.
Muchísimas gracias, dice Carmen Ochoa. Buenos días, soy ponedor, abogado que va por la autopista de Tenerife al sur para coger el avión que nos lleve de vuelta a Sevilla después de unos días de vacaciones en esta maravillosa isla. Y curiosamente, el mensaje anterior que aparece en Facebook es de Johnny Jackson y dice: Pulpo, desde Tenerife, a bordo de la guagua, muy temprano para llevar gente al aeropuerto para su regreso a casa. Soy ponedor. Impresionante la cantidad de gente que nos está escuchando y haciendo cosas para construir la jornada de este miércoles 16 de octubre de 2019. Bueno, Zaida hoy nos va a hablar de una serie que ha sido elegida como la mejor ficción dramática de este año. Un total de 8 temporadas llenas de suspense, llenas también de amor y sobre todo de asesinatos y de venganza. Está basada en las novelas del estadounidense George R.R. Martin.
Se dice que se le ocurrió esta saga cuando de pequeño veía cómo las tortugas que tenía de mascota se morían poco a poco. El escritor les hizo una pregunta a los guionistas para decidir si trabajar con ellos o no. ¿Quién es la verdadera madre de John Nieve? Pues debieron de acertar porque al final accedió y se hizo finalmente esta gran serie. Tantos asesinatos que utilizaron una media de 8 botellas de salsa picante para simular la sangre. Y aunque sale de la imaginación de este gran escritor, también tiene mucho que ver la historia. En esta serie los veranos duran años, incluso décadas, pero los inviernos también pueden durar toda una vida. Un continente ficticio, Poniente, aunque tiene la misma forma que Gran Bretaña, con una estética medieval, con 7 reinos, que cada intro, por cierto, de la serie de Juego de Tronos era diferente. En cada una de ellas aparecen los reinos que salen en este episodio. Reinos que están controlados por Robert Baratheon, que se hace con el trono de hierro después de que se suceda la guerra civil conocida por todos como La rebelión de Robert, basada en la Guerra de las Rosas, una guerra civil que hubo en Gran Bretaña entre 1455 entre la casa de los York y los Lancaster. Los York serían los Stark y los Lancaster los Lannister. Una época medieval que se caracteriza por tener una gran pobreza y a un gran número de personas sedientas de probar el Trono de Hierro, que se crea a base de
sangre y fuego.
Trono que tardaron 2 meses en crearlo en la vida real. Fue Gavin Jones el que lo hizo y utilizó madera y fundió varias espadas para darle ese toque final. Las 8 familias quieren el espectacular Trono de Hierro, en especial los Targaryen.
Recuperaré lo que es mío.
El Trono de Hierro.
Les arrebataron el trono cuando el rey loco llamado Aerys se obsesiona con el fuego y con que tiene que quemar a todo el que le lleve la contraria.
Los hombres valientes no mataban dragones. Esos hombres los montaban. Los montaron desde Valyria para construir la mayor civilización que este mundo haya visto.
Jaime Lannister, la mano del rey en aquella época, basado en teoría en España, porque se dice que el rey solo vagueaba y visitaba burdeles mientras otro organizaba el reino. Es también el primer hijo de Tywin Lannister y amante de su propia hermana.
Siempre hemos estado juntos y siempre estaremos juntos. Somos las dos únicas personas del mundo.
Este amor es una de las razones por las que Jaime decide matar al rey loco. Cuando éste enloquece y quiere quemar a todos los habitantes del sur con la ayuda de sus dragones y del fuego Valyrio. El autor de la novela se basó en la guerra de Grecia que tuvo contra los árabes porque utilizaron fuego griego para vencerlos.
Se dirigió a su piromante. Quémalos a todos, dijo. Quémalos en sus casas, quémalos en sus lechos. Primero, maté al piromante. Y luego, cuando el rey intentó huirle, hundí la espada en la espalda. Quémanos a todos, seguía diciendo. Quémanos a todos. No creo que esperase morir. Él quería arder con el resto de nosotros y renacer en forma de dragón para achicharrar a sus enemigos.
Una serie en la que todos se pelean por conseguir el Trono de Hierro y al final pues lo consigue la familia que no lo quería, la familia Stark. Pero el rey va a Invernalia, al norte, y eso supone problemas.
El rey se dirige a Invernalia.
Si viene tan al norte, solo puede venir a una cosa.
Siempre puedes decirle que no, Ned.
Todo empieza cuando Robert le pide a Ed Stark que sea la mano del rey después de que matasen al anterior.
Te necesito, Ned. En Desembarco del Rey, no aquí arriba donde no eres útil a nadie. Lord Eddard Stark, te nombraría mano del rey.
No soy digno de ese honor.
No intento honrarte, sino hacer que rijas mi reino mientras como, bebo y putañeo hasta que vaya a la tumba. Me ayudaste a ganar el maldito Trono de Hierro. Ayúdame ahora a conservarlo. Teníamos que gobernar juntos. Si tu hermana hubiera vivido, habríamos tenido lazos de sangre. Pero aún no es tarde. Tengo un hijo, tienes una hija. Uniremos nuestras casas.
Y esto, pues, al único que le hacía gracia era a su hija mediana, Sansa.
¿Tú crees que le gustaría a Joffrey? ¿Y si le parezco fea?
Entonces es el príncipe más estúpido que ha existido.
Es muy guapo.
Ya.
¿Cuándo nos casaríamos? ¿Pronto o tendríamos que esperar?
Déjalo, tu padre aún no ha dicho que sí.
¿Por qué diría que no? Sería el segundo hombre más poderoso de los reinos.
Tendría que dejar su hogar. Dejarme a mí. Y tú te irías.
Tú dejaste tu hogar para venir aquí. Y yo sería reina algún día. Por favor, haz que padre diga que sí.
Sansa.
Por favor, por favor. Es lo único que siempre he deseado.
De casarse con Joffrey, un joven mimado, malvado, y que acusa a Ed Stark de traidor y lo asesina delante de sus dos hijas, de Sansa y de Arya.
¿Qué debemos hacer con este traidor? ¡Antes!
Mi madre desea que Lord Eddard entre en la Guardia de la Noche. Despojado de sus títulos y poderes, serviría al reino en exilio permanente. Y mi señora Sansa ha suplicado clemencia para su padre. Pero tienen el corazón blando de las mujeres. Mientras yo sea vuestro rey, la traición jamás quedará impune. ¡Traedme su cabeza!
Joffrey muere envenenado por la abuela de su prometida, aunque esto no se sabe mucho más adelante. Se convierte en una de las escenas más esperadas y deseadas por los espectadores.
¡Se ahoga!
¡Ayudad al pobre muchacho! ¡Idiotas! ¡Ayudad al rey!
¡Acordaos! ¡Joffrey! ¡Joffrey! ¡Joffrey!
¡Que alguien lo ayude!
Y su madre Cersei cree que ha sido su hermano Tyrion el que ha matado al rey, un personaje Tyrion muy peculiar conocido como el Gnomo, que a todo esto es vegetariano y todas las escenas en las que aparece comiendo carne, pues no es carne, sino tofu.
He oído que lo llaman el Gnomo.
He oído que detesta ese mote.
Pues creo que se lo ha ganado.
Chica lista.
Lo estábamos esperando, Lord Tyrion.
Tyrion termina siendo la mano de Daenerys Targaryen, única descendiente de los Targaryen, que hace referencia a los Estuardo de Inglaterra, ya que buscaban aliados como fuese porque creían que el trono les pertenecía. Al principio es muy modosita e inocente, se enamora de Khal Drogo, un salvaje que habla Dothraki, una mezcla entre mongol, indioamericano, árabe y un idioma creado por David Peterson, lingüista.
¿Ves qué largo lleva el pelo? Cuando los Dothraki son vencidos en combate, se cortan las coletas para que todos vean su vergüenza. Khal Drogo jamás ha sido derrotado. Un salvaje, desde luego, pero uno de los mejores asesinos vivos. Y tú serás su reina.
Pero Drogo terminaba muriendo por una enfermedad, así que, bueno, Daenerys se convierte en la madre de dragones, no su hermano como todos creían, un personaje que consigue ser querida por todos, pero al final pues se le va la olla, como a su padre, y quema a todos los del sur. Así que Jon, el hijo de la hermana de Ed Stark, termina asesinándola.
¿Has bajado a la ciudad? ¿La has visto? ¡Niños! ¡Niños pequeños quemados!
Traté de firmar la paz con Cersei. Y usó a sus inocentes como arma contra mí.
Puedes perdonarlos a todos. Hazles ver que cometieron un error.
El mundo que necesitamos no se erigirá con hombres leales al mundo que tenemos.
El mundo que necesitamos es un mundo de clemencia. Debe serlo.
Y lo será. Ven conmigo. Construye el nuevo mundo conmigo. Es nuestra razón de ser. Lo es desde el principio. Debemos hacerlo. Rompamos la rueda. Juntos.
Eres mi reina, ahora y siempre.
Jon decide irse a cuidar el muro, muro que por cierto es real, hace referencia al muro de Adriano que separaba la provincia de Britania de los celtas que atacaban el pueblo igual que los salvajes. Jon estaba empeñado en que era el hijo bastardo, que nadie lo quería y lo dijo tantas veces que al final se hizo realidad. Resulta que Jon no era hijo de Ed Stark, sino de un Targaryen y de la hermana fallecida de Ed Stark.
Nunca has sido bastardo. Eres Aegon Targaryen, heredero del trono de hierro. Lo siento, sé que es difícil digerir.
Mi padre era el hombre más honorable que he conocido. Dices que me engañó toda mi vida.
No. Tu padre, bueno, Ned Stark, le prometió a tu madre que siempre te protegería. Y lo hizo. Robert te habría matado de haberlo sabido. Eres el auténtico rey. Aegon Targaryen, el sexto de su nombre, protector del reino y todo eso.
Jon no quiere el trono, de hecho se lo ceden a Bran el Tullido porque puede ver el pasado y el futuro. Así que la serie pues termina así, final que por cierto el autor de las novelas explica a los productores de HBO antes por si se moría antes de terminar la serie.
Supongo que queréis la corona.
¿Yo? ¿El gnomo? La mitad del pueblo me odia por servir a Daenerys, la otra mitad por traicionarla. No se me ocurre una opción peor.
¿Pues quién?
No he hecho otra cosa más que pensar estas dos semanas, en nuestra sangrienta historia, en todos los errores cometidos. ¿Qué une al pueblo? Las historias. No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. ¿Y quién tiene mejor historia que Bran el Tullido? El custodio de todas nuestras historias. Las guerras, bodas, nacimientos, masacres, hambrunas, nuestros triunfos y nuestras derrotas. Nuestro pasado. ¿Quién mejor para conducirnos al futuro?
Pero todo esto no sería posible sin Arya, la hija menor de los Stark, porque, bueno, no le hace caso a nadie, empuña el arma y es quien mata finalmente al Señor de la Noche, ese personaje que tantos dolores de cabeza nos dio. De hecho, para mí la mejor escena es el momento en el que el Señor de la Noche mata a uno de los dragones de Daenerys y después lo resucita. Arya se convierte en la vengadora oficial de los Stark, sobre todo cuando se venga del que mató a su familia en la Boda Roja, de Walder Frey.
Muy valientes. A una mujer embarazada la despedazasteis. Degollasteis a una madre de 5 hijos. Y luego masacrasteis a vuestros invitados tras recibirlos en vuestra casa. Pero no lograsteis acabar con todos los Stark. No, no. Ese fue vuestro error. Deja vivo a un lobo y las ovejas nunca estarán a salvo.
Cuando te pregunten qué pasó, di que el norte no olvida. Di que el invierno llegó a la casa Frey.
Una serie con millones de tramas, de amor, de venganza, de desamor, de sangres, de affairs y de trajes. 3.000 por temporada más o menos. Hubo mucha gente que veía la serie con un árbol genealógico, incluso por el lío este de las familias. Solo puedo decir...
Dracarys.
No, en serio, me podría pasar...
Dracarys.
Voy a estar aquí hasta...
toda la noche hablando de la serie, de los personajes, porque tiene cientos, pero no puedo decir más. Un final inesperado que ha traído pues unas consecuencias y que esperan que finalmente el autor de los libros termine de otra forma.
Pues ahí queda tu crónica. Muchísimas gracias, Zaida.
A ti.
Las 5:41, 4:41 en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y FN, las elecciones se deciden en COPE.
Una tensión mínima de dignidad.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre el futuro de las pensiones en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Pues seguimos poniendo calles. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora tenemos que informarnos de un montón de cosas relacionadas con el mundo del motor. Para eso contamos con el mejor, con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, atención a todos los conductores profesionales, más que nada porque esto es interesante para todos ellos. Sabes que nos escuchan un montón de ponedores que están ahora mismo en ruta en la carretera. Llega la nueva campaña de controles de camiones y de autobuses.
Sí, desde el pasado lunes y hasta el domingo 20 de octubre está en marcha esa operación conjunta denominada Camión y Autobús, campaña de control en las carreteras de la Unión Europea por los policías de tráfico europeos que forman parte de la llamada TISPOL, en la que participan 27 países. Durante esta semana se están realizando controles a gran escala, centrado en los tiempos de conducción y descanso de los conductores, condiciones técnicas de los vehículos, también se observará la sujeción y una carga correcta. Igualmente, que los autocares y autobuses cuenten con equipos de seguridad. Y por último, esta nueva campaña de la TISPOL controlará el uso de los teléfonos móviles de los conductores de autobuses, autocares y camiones.
Esa puede ser la gran asignatura pendiente, ¿verdad?
Sí.
Yo el primero, sí. Yo reconozco que en algún momento he utilizado el teléfono móvil conduciendo, yo lo reconozco.
Es uno de los grandes problemas y hoy por hoy es la principal causa de distracción y... estoy convencido que, y ahí están los datos, que es la principal causa de accidentes en las carreteras, no solamente este país, sino a nivel europeo. Alguien dice, me decía el otro día, oye, pero es que en las películas americanas, los americanos van hablando con el móvil. Digo, sí, pero es que ahí no está prohibido.
Ya, es la legislación tanto, es diferente.
Claro, hay veces que el problema, ¿cuál es? El poder de imitación,
ya.
El ver que en una película o serie americana, bueno, hablan tan tranquilamente con el móvil. Y no está sancionado, y en teoría no pasa nada, o no les pasa nada, por lo menos en esas películas, hace que al final ese mimetismo se traslade a Europa, donde está absolutamente prohibido en todos los países de la Unión Europea.
Sí, a veces estamos acostumbrados a nuestras costumbres, valga la redundancia, en nuestro país, que cuando, por ejemplo, sales, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es en Dubái. En Dubái yo alquilé un coche, fui a repostar, y allí tú puedes repostar con el coche en marcha.
Sí, 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 es curioso. Las normativas varían.
Es que es increíble.
Sí es verdad que las normativas europeas en el apartado de seguridad vial, automoción y demás son muy restrictivas.
Sí, claro.
Mucho más que en el resto de continentes. Podríamos hacer la excepción en el caso de Japón o el caso de Australia, pero sí es verdad que es así. La mejor solución, insistir, todos me incluyo,
claro,
modo avión, en el caso del coche, sí. poner el modo auto sí. y pasar olímpicamente del móvil, sí. sinceramente. Sí, sí, es lo sí. mejor para evitar que tengamos ese primer susto que muchas veces
te la
no
tienes
nos
que
permite
dar.
Aprender.
Ya, te la tienes que dar.
Y si se queda en el susto, bien. Pero aprendamos del susto que hemos podido tener por culpa del móvil.
Oye, tan mal están nuestros túneles que ha tenido que llegar la Comisión Europea para alertarnos y darnos un tirón de orejas.
Sí, efectivamente, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la falta de seguridad en los túneles de nuestras carreteras. España y otros 4 países miembros han recibido un procedimiento de infracción porque no han incorporado las medidas mínimas de seguridad que la Unión Europea estableció, fíjate, hace ya bastantes años, en 2004, para todos aquellos túneles que midieran más de 500 metros. Y si estas deficiencias no se corrigen, España tendrá que enfrentarse a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, España sigue sin hacer los deberes. Y luego nos llenamos la boca de seguridad. Por tanto, pongamos los túneles en condiciones de seguridad para todos.
Oye, tú que estás muy informado, Alfonso, cuéntame, ¿es verdad que en España se sanciona a 5 conductores cada minuto por exceso de velocidad?
No lo digo yo, esto lo asegura el último informe de automovilistas europeos,
¿sí?
que recoge los datos, lo hace varias veces al año.
¿Sí?
Pues el último informe, estudio del primer semestre de este año, dice que en este periodo, de enero hasta el 3 de junio,
claro.
la DGT ha formulado 1.320.000 denuncias por superar los límites de velocidad, lo que supone un incremento del casi el 12,5%, más que el mismo periodo de hace un año. Por comunidades, Andalucía, por lógica, es la comunidad donde más multas se imponen, el 25%, seguido de la valenciana y la Comunidad de Madrid, respectivamente, con 13 y 12. Uh-huh. Pero lo más curioso es que solo 25, repito, solo 25 radares de los que 1.000,
¿sí?
De los que tiene 1.000 la DGT,
¿sí?
ponen el 34% de las denuncias. Solo 25.
Madre mía.
El porcentaje es importante.
Es un dato importante. Sí.
Además, por último, el radar más efectivo, lo que sorprende es que ha elevado su número de multas de 1.562 a casi 40.000.
Venga ya, ¿dónde está? ¿Quién es?
En 6 meses, espera. Se trata del que está en el kilómetro 79,9 de la carretera H de Huelva,
¿sí?
31. Atención, los que vivan por la zona lo conocerán más que de sobra.
Se recoge dinerito,
sí.
¿eh?
Pero hay otro que lo supera y es el ubicado en el kilómetro 5,2... de la V de Valencia, 31,
Aceituno, sí.
a su paso por la capital,
sí.
en un 11,000% ha crecido madre el número mía. De denuncias.
Madre mía, madre mía. Interesante que contemos esto a los ponedores, pero no lo hacemos con el ánimo de que estéis alerta y que ahí aflojéis, sino para que estéis concienciados o que estemos concienciados de que nos están controlando.
Por supuesto.
Y lo hacen para bien, ¿no?
Cuidado que está.
No solamente para hacer el egipcio.
Efectivamente. Hay que andar con mucho cuidadito.
Alfonso, hoy toca hablar de las novedades de los vehículos comerciales ligeros, es decir, lo que conocemos como furgonetas.
Exactamente.
¿Hay alguna importante?
Sí, Traffic de Renault, un vehículo comercial ligero, como decías, pensado para trabajar, ocio y también turismo familiar de gran capacidad. Ahora llega la gama 2019, rediseñada, sobre todo pensando en la conducción con mejor ergonomía, posición al volante y la funcionalidad mediante Apple Car y Android Auto a través de multimedia. Ya la posición y el interior, la postura de conducción, el interior de este vehículo se asemeja a cualquier turismo de la propia marca. La Traffic está disponible en 2 distancias, entre ejes, 2 alturas de techo, que permite hasta 300 versiones entre la Traffic Combi, Mixta o Furgón Chapa, así como las versiones de chasis cabina. Más ayudas a la conducción y seguridad, como en el caso de los turismos, más la nueva generación de motores, 2 litros DCI, diésel, y el 1.6 DCI, también diésel, con potencias de 95 hasta 170 caballos, caja manual o automática en opción.
Hay que felicitar a los diseñadores de este tipo de vehículos ligeros, de furgonetas. Es que a veces ya incluso te apetece comprarlo para que fuese tu vehículo, ¿no?
Ha cambiado. Si o sea, tú te subes una furgoneta,
es increíble.
Y vas como un turismo.
Es increíble.
Con el mismo
confort,
con las mismas ayudas.
Sí.
Incluso, además, antes eran anodinas, eran un poco tristes.
Sí, frías.
Frías. Y ahora tienen diseño incluso.
Sí, 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 sí.
Claro, al final, esa persona... Muchos
me
están escuchando ahora mismo.
Me alegro por ellos.
Pasan muchas horas.
Me alegro
muchas
por ellos.
Muchas horas y es su verdadera oficina. Sí. Por lo tanto, lo mejor será que estén cómodos.
Alfonso, me queda muy poco tiempo. Venga. Porque tengo que darle la del pulpo a Herrera. Hay un ponedor que se llama Juan de Santander.
Sí.
Y hace una pregunta, fíjate, yo me he visto en la misma situación que él hace un tiempo. Dice, recientemente he cambiado de casa, de domicilio. Sí. Y pregunta, Pulpo, ¿estoy obligado a notificarlo a tráfico? ¿Cómo puedo hacerlo si fuese así? ¿Qué cuesta? Gracias.
A ver, el cambio de domicilio es un trámite. En primer lugar, hay que decir que es gratuito. No conlleva la expedición de nuevo documento. Insisto, gratuito. Es importante que comuniquemos, estamos obligados a comunicar nuestra nueva dirección postal para el envío de notificaciones. Y bien, puedes hacerlo de cuatro formas, amigo Juan de Santander, cántabro. Por internet, a través de la sede electrónica de la DGT.
Eso es lo mejor.
Pues, entrando con el certificado digital o el DNI electrónico.
Sí.
Dos, en la propia Jefatura Provincial de Tráfico más cercana, la que te toque, es necesario solicitar cita previa por internet o llamando al 060. Un teléfono de atención, por cierto, hago la precisión, no es gratuito y es de los caretes.
Es de los caros.
Tres, cambio de domicilio por teléfono a través del 060, la misma situación, verificando el nuevo domicilio con el padrón del INE. Y por último, para mí, una de las más cómodas, a través de tu ayuntamiento, desde este ayuntamiento, van a comunicar directamente a la DGT tu nuevo domicilio y solo se debe rellenar el impreso oficial de tráfico que ellos mismos en el ayuntamiento te van a dar. Para mí es la más cómoda de todos.
Para mí la primera, la de la aplicación.
Sí, porque tú eres muy tecnológico.
No, de verdad, es que tú pones en Google eso directamente, la aplicación para hacer ese cambio y te lo haces en 2 minutos,
sí,
de verdad.
Sí.
No tarda nada.
Sí, no, siempre y cuando la web esté
operativa.
Operativa.
También de verdad.
Sí.
Y también que los funcionarios y las personas de la sede de tráfico de Madrid tengan ganas de hacerlo.
También, que se entretengan un poquito.
Uf, madre mía.
Sí.
Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del Pulpo Herrera.
Y yo me voy poniendo el intermitente. Y Pulpo, yo sé que tú haces mucha carretera. El carril derecho existe.